Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Bernardo Alfredo Hernández. El doctor Hernández es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Docencia Universitaria y abogado de la Universidad Militar Nueva Granada. Autor de los libros Desarrollo y Derecho al Desarrollo, Desde el Biocentrismo y el Pensamiento Complejo y El Derecho a la Paz visto desde el Pensamiento Complejo de Edgar Morán. El doctor Bernardo Alfredo Hernández hoy estará hablándonos sobre el pensamiento complejo en el derecho como un desafío contemporáneo. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAL. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
El desafío de la complejidad consiste precisamente en el reconocimiento de las tramas o redes de las relaciones y la imposibilidad humana de agotarlas en el conocimiento. Esta relación de antagonismo y complementariedad debe considerarse también con respecto a las clasificaciones de lo complejo y a los intentos de medir o cuantificar la complejidad. El pensamiento complejo surge de las ciencias y de su conjugación con el pensamiento humanista, también desde la perspectiva político-social y filosófica, que ha denominado a esta postura de complejidad restringida para diferenciarla de aquellas más amplias y humanistas que sostienen que es necesario buscar soluciones a la crisis de la humanidad contemporánea a través del estudio que la define. Por esto, también se habla hoy sobre el pensamiento complejo y el derecho como disciplina.
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Hoy contamos con un invitado muy especial, con el doctor Bernardo Alfredo Hernández. Bienvenido.
Muy agradecido con la invitación tan generosa que me han realizado.
Doctor Hernández, ¿qué es el pensamiento complejo y cómo se relaciona con el conocimiento?
Bueno, cuando estamos hablando del pensamiento complejo, primero el pensamiento complejo lo habla Edgar Morán, y él lo que hace es plantear, discutir acerca del conocimiento como está construyéndose el conocimiento. ¿Y qué es lo que está pasando con el conocimiento? Pues el conocimiento, lo que dice él, es que estamos llegando a una ceguera en la que construimos y creamos conocimiento y estamos encargándonos de hacer cada vez más conocimiento, pero resulta que está desperdigado. Ese desperdigamiento del conocimiento necesita organizarse y necesita hablar, comunicarse. De hecho, cuando se habla de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, se hace una referencia a este pensamiento complejo que plantea Edgar Morán. Cuando se dice es necesario organizar el conocimiento, porque la hiperespecialización del conocimiento hace que se creen unas barreras y unas celdas de conocimiento que no se hablan, no se comunican. El pensamiento complejo lo que él plantea es, hay que integrarlo. Cuando se integra ese pensamiento complejo, permite construir sentido a lo que se hace. Y no se crea conocimiento o tecnología, o no, sin sentido, sino se hace con un sentido. Un sentido que el mismo hombre le da. Ese organizar el conocimiento entonces parte de un elemento dialógico, recursivo organizacional y hologramático. Cuando se habla de dialógico es precisamente de que, como hay conocimientos separados, se constituyen como antagónicos y tienen que dialogarse, se juntan y dialogan, hablan entre disciplinas. Entonces, las ciencias sociales tienen que hablar con las ciencias duras. No solamente entre las ciencias sociales tenemos que hablar. Tenemos que hablar también las ciencias duras, la física, la matemática, la química, hablar con las ciencias sociales, con la filosofía. El recursivo organizacional, dice el conocimiento, lo que se hace es precisamente que es recursivo. Por eso en el derecho se presenta un recurso. ¿Por qué se presenta un recurso? Porque se presenta hacia un lado, hacia alguien, pero el recurso regresa. Es recursivo cíclico, ¿sí? Entonces él dice, es recursivo organizacional porque cuando se produce algo, se produce un conocimiento, ese mismo conocimiento regresa y ya regresa organizado. El hologramático lo que dice es, el conocimiento está en todo, es ese todo conocimiento, pero cada uno de nosotros constituye ese todo de ese conocimiento. Entonces, claro, lo plantea en términos muy abstractos.
Doctor Hernández, ¿cuál es la diferencia del pensamiento complejo? ¿Cómo se relaciona con el pensamiento cartesiano? Hablemos un poco sobre el tema.
En la diferenciación que existe entre el pensamiento cartesiano y el pensamiento complejo, pues se constituyen estos elementos, hologramático, dialógico y recursión organizacional. Pero tiene que ver en la enseñanza, tiene que ver en la investigación y tiene que ver en la proyección social o en la extensión social o en, como le denominen las universidades, diferentes universidades cuando se refiere a la proyección social. Pero a diferencia de eso está el pensamiento cartesiano. Y el pensamiento cartesiano hace relación a ese pensamiento ilustrado de la modernidad, a ese pensamiento que precisamente se separa, como el eje X y el eje Y, que se fragmenta. Y ese conocimiento está separado. Al estar separado, lo que se hace ahí en la construcción de conocimiento es perpetuar un mal que fue necesario, pero que estamos destinados a trascender. Y es necesario trascender esa mirada. ¿Para qué? Para que el conocimiento que se construye desde la academia, desde la universidad, entre los docentes y entre los estudiantes, precisamente sea un conocimiento consentido y organizado, que sea complejo.
Doctor Hernández, ¿cómo el pensamiento complejo ayuda al diálogo interdisciplinar en el derecho? Profundicemos un poco sobre el tema.
Bueno, ahora la mirada aquí es en la enseñanza. Necesariamente nos tenemos que replantear preciso estas cuestiones de los contenidos programáticos, las estructuras curriculares, y debería pensarse en una comprensión compleja. Las materias no se hablan, por ejemplo, entre derecho comercial y derecho administrativo, pues no, es que eso es privado y eso es público. Entonces eso no se habla. ¿Y por qué no? Entonces el pensamiento está así, rígido. Y lo que la apuesta en la innovación es que se tiene que trascender esa rigidez, porque el derecho no es rigidez. Se ha querido pensar que el derecho es la ley, punto. La ley tiene muchas interpretaciones. Depende, y es tan subjetiva, se pretende darle un carácter objetivo, precisamente, pero tiene tantas interpretaciones como sean posibles. Si no fuera así, las decisiones de las cortes no cambiarían y no se harían unas lecturas de contexto. Entonces, en la docencia tiene que haber en la formulación de los planes de estudio, tiene que haber esa comprensión de lo complejo.
Doctor Bernardo, y en el caso de la investigación, ¿qué tenemos?
Claro, y en la investigación pues ni se diga. En la investigación los abogados no podemos hablar entre abogados. Yo estoy coordinando una investigación en donde estoy ahora en la División de Ciencias Sociales, Y ahí hay filósofos, sociólogos, abogados, comunicadores sociales. Claro, me falta la mirada de los economistas, de los ingenieros, pero también tengo la experiencia de que el espacio académico que doy se llama Derechos Humanos, Desarrollo y Derechos de la Naturaleza. En ese espacio académico tengo personas de todas las materias, de todas las carreras, ingenierías, comunicación social, derecho, y ahí es donde se enriquece precisamente esa construcción de conocimiento, porque esto no es solamente para abogados, a lo que quiero decir. Tiene que mirarse un poco más allá, ampliarse la mirada. Entonces, si se hace rígido, la formación del abogado va a ser así cuando salga, rígida. Entonces no va a mirar el mundo nada más allá de lo que le enseñaron en la universidad. Entonces, si se hace desde las aulas, se hacen esas modificaciones, esos cambios que son tan necesarios, pues más que construir un abogado, se está construyendo es un sujeto consciente de una realidad que lo circunda. Y eso tiene su beneficio también en la cuestión de la proyección social. Precisamente esa integración de conocimientos y de saberes que va más allá de las aulas de clase, le permite a ese estudiante, le permite a ese sujeto que se está formando, darse cuenta que las aulas de clase pues a veces son un poco limitantes, ¿no? Los contextos morales limitan y hay que ampliar, trascender la mirada. Las extensiones de cátedra son muy necesarias precisamente para poder acercar a ese ciudadano, a ese que se está formando, acercarlo a esas realidades. Pero siempre relacionado con, no solamente mirándose a sí mismo, sino relacionándose con, y ahí es hablar el derecho y la física, el derecho y la química, el derecho y las ciencias exactas, las ciencias políticas. Bueno, hay una cantidad de cuestiones allí, cosa que no sucede con el pensamiento cartesiano. El pensamiento cartesiano es esto es, punto, no se negocia, y es lo que hay. Entonces esos son los determinismos que pues no permiten que haya una comprensión distinta a la que estamos necesitando ahora para una realidad.
Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Bernardo Alfredo Hernández, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, hablando sobre el pensamiento complejo en el derecho como un desafío contemporáneo. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are
the children of the sun. Regresamos a Sinfonía Jurídica con el doctor Bernardo Alfredo Hernández, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, hablando sobre el pensamiento complejo en el derecho como un desafío contemporáneo.
Bien, doctor Bernardo, hablemos ahora del giro antropocéntrico hacia el giro biocéntrico y su implicación, por lo menos, en el derecho.
Ah, bueno, estamos hablando de la cuestión de los, como del derecho explicado en lo que normalmente se enseña en las aulas de clase, que es una visión más desde lo antropocéntrico, más desde que el derecho es creado por hombres, para que este sistema funcione, y así se hacen las leyes. El derecho ha cambiado y ha empezado a dar unos virajes. Y entonces se empieza a plantear, ¿y esto de la naturaleza qué? ¿Nosotros solamente somos los que estamos aquí? ¿O ellos están, la naturaleza y los animales, todo esto, ellos están solamente para servirnos? ¿Ellos no hacen parte de este sistema del cual nosotros estamos? Entonces, obliga a que exista precisamente un replanteamiento desde la construcción de los mismos programas para que se relacione en todos los programas la comprensión de lo humano y de lo no humano. Porque solamente construimos programas para los humanos, para comprender nuestra realidad, pero no comprendemos la realidad que hay con otros. Y los otros también están viviendo en esta gran comunidad de vida que se llama Tierra. Y ellos también existen. Y existen así nosotros no los nombremos. Y ellos conviven con nosotros así nosotros no los queramos comprender. o no queramos, mira, o solo los utilizamos para lo que necesitamos y ya está. Son cosas, son objetos, son recursos. Entonces, en el derecho, en otros espacios académicos, pero nos concretamos en el derecho, es necesario trascender esa mirada cartesiana. Es necesario trascenderla para hacer un giro desde lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Y eso, ¿cómo así que lo biocéntrico? Entonces, solamente lo que tiene vida puede ser importante para precisamente para darle un lugar en este sistema. Pues el desafío es precisamente construirlo y darle una mirada más allá de no quedarnos con estos determinismos que tenemos. Estamos hablando de que el derecho se ha quedado, trata de forzar esos cambios, se hacen esos cambios, pero cuestan. Pero esos cambios se facilitarían más si desde la misma implementación o creación de programas se pensaran con ese horizonte, esa trascendencia de esto, de que no solamente estamos nosotros en este mundo, estamos con otros, convivimos con otros. Entonces, ese giro antropocéntrico a un biocéntrico, pues eso es una transición. Eso necesita de un giro bioantropocéntrico que nos permita ir un poco más allá. Pero todo es un giro de transición, no de cambios radicales. Todo es así, en el tiempo.
Bueno, hace un tiempo era imposible pensar sobre el tema de la conciencia animal, pero ahora también se tiene una cosmovisión totalmente diferente desde el ámbito del derecho. ¿Por qué no hablamos un poco de ello?
Bueno, la declaración de Cambridge se dio en el 2012 y ahí se reúne la crema innata de la ciencia, de la neurociencia y de los científicos más eruditos que hablan sobre estos temas de la neurociencia. Entonces, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas, neurocientíficos computacionales, neurocientíficos cognitivos. Ellos se reúnen porque resulta que a partir de los experimentos que empiezan a realizar con otros animales, mamíferos en concreto, se empiezan a dar cuenta que los animales también tienen conciencia y empiezan a hacer unas pruebas en los cerebros de los mamíferos y se activaban los mismos nodos en el cerebro, se activaban. Lo mismo es que en el humano se activaban en los mamíferos animales y empezaron a decir, bueno, espéreme, ¿esto qué pasa? ¿Esto no nos está diciendo luego acaso nosotros no somos los únicos que tenemos conciencia en este mundo? Pues la ciencia se empieza a preocupar y hasta el 2012 se reúnen en Cambridge estas personas y deciden hacer una declaración conjunta y empiezan a decir, pues es que los animales sí tienen conciencia. Si tienen conciencia a partir de unos métodos científicos que ellos utilizan que se denomina Descartes. ¿Qué es lo que sucede con esto? A lo que yo quiero llegar con esto, igual la presentación queda disponible para todos, a lo que yo quiero mirar es que es necesario hacer esa trascendencia de la mirada antropocéntrica, que la ciencia está avanzando y el derecho no está mirando la ciencia. Y entonces, ¿legislamos para quiénes? Para nosotros y los otros que viven en dónde están. Enseñamos clase en derecho para humanos, pero se nos olvida que también viven otros que no son humanos. Y ellos también se les debe reconocer un estatus. Entonces, todo traía el tema de la conciencia animal porque nos obliga a replantearnos nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas investigativas y nuestra mirada hacia la proyección social, socioambiental. Tiene que trascenderse. Por eso hablo de la comunidad de la vida, por eso hablo de la mirada antropocéntrica, una mirada bioantropocéntrica y pues naturalmente tener claro que hay toda unidad de vida que existe en esta gran comunidad de vida tiene un telos, tiene una funcionalidad. Está aquí por algo y para algo. Si nosotros, tantas abejas mueren ahora que colocan en desequilibrio medioambiental la misma existencia de los humanos. La de ellos no, porque resulta que ellos tienen las comprensiones de ellos de la misma naturaleza surten un efecto como autopoyético. Ellos mismos saben autorreproducirse y adaptarse. A los humanos nos cuesta. Entonces, eso tiene que ver también desde el derecho. Desde el derecho podemos hacer muchas cosas. Bueno, en casos emblemáticos que se han dado ahora último, pues un chimpancé en Estados Unidos que se le permite estar, salir de un lugar en donde estaba, que estaba como recluido, de un zoológico, y para estar en un hábitat natural. Excalibur era un perro en que su amigo de compañía, el otro ser humano con el que vivía, fallece, pero fallece a consecuencia del ébola, y entonces el perro lo sacrifican porque tenía ébola. En las condenas que se han dado últimamente por el asesinato a osos, en el derecho colombiano ha avanzado muchísimo, y la jurisprudencia también, mucho. Pero a mí me preocupa que avanzan allá, pero en las prácticas docentes no. Entonces, en los contenidos programáticos de nuestras carreras de derecho, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, eso es una electiva. ¿Y por qué no ser trascendente? ¿Por qué eso no tiene que ser transversal? ¿Por qué no? Las corridas de toro, bueno, eso es un tema muy de acá. Y el último caso en Bogotá, bueno, el último caso no, cuando estaba el tema de los 40 peces en el centro comercial de Centro Andino, que murieron a consecuencia de unas decisiones político-administrativas y desconocimiento también del tratamiento de ese caso concreto. Entonces, hay abogados que tienen esa formación, bueno, quizás tienen ese interés por conocer estas cuestiones, pero también es que el aparato legislativo no lo permite. Entonces, miramos la parte de lo humano, pero también miremos la parte de lo no humano.
Es un gusto haber contado con la participación del doctor Bernardo Alfredo Hernández. Muchas gracias y lo esperamos en una próxima oportunidad.
Les agradezco mucho a ustedes por su atención.
Muy bien, agradecemos al doctor Bernardo Alfredo Hernández, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y experto en los temas de complejidad y derecho, quien nos habló hoy sobre el pensamiento complejo en el derecho como un desafío contemporáneo. Un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos. La evolución de las ideas complejas en el siglo XX puede caracterizarse en tres grandes momentos. El primero en los 60, donde se trabaja en varios campos científicos sin que trasciendan los nuevos desarrollos conceptuales más allá de áreas muy específicas. Entre los 70 y 80 se produce una mayor socialización de las ideas complejas entre diversos campos disciplinarios. Y finalmente en los 90 y principios del siglo XXI se produce un boom mediático que colocó la complejidad y lo complejo en documentales científicos, revistas de divulgación y la prensa. El estudio de lo complejo ha impactado también en el ámbito más directo de las interacciones de los seres humanos, la educación, la interpretación de la sociedad, la política y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. El problema de la complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. En palabras de Edgar Morán, cuando se habla de complejidad, se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son Pensamiento complejo y sus implicaciones pedagógicas en el derecho es la obra de Eduardo Humberto Rodríguez Meléndez. En ella, Edgar Humberto Rodríguez Meléndez nos habla sobre el pensador francés Edgar Morin, quien es considerado el exponente más sobresaliente del Homo Complexus, que ha aportado en los últimos años ensayos bioantropológicos que ofrecen nuevas orientaciones sobre el desarrollo humano cultural y educativo desde diálogos inter y transdisciplinares, en el sentido que el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Además, contextualiza los principios de complejidad en la pedagogía jurídica de la antropología.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema clásico Robarte un beso en las voces de Carlos Vives y Sebastián Yatra.
Te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba,
déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas.
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.